Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Saludar a quien es esencial en este espacio, Camila González, en todo el tema técnico, puesta en el aire. Estamos felices, más allá del drama que ocurre con la ocupación criminal y genocida israelí en Palestina, estamos felices porque hay mucha gente que sabemos que nos está escuchando en distintas plataformas. No se olviden que estamos en Spotify y sumamos radios. Ya estamos transmitiendo los días martes con radioolmue.cl a las 7 de la tarde, el día martes en radioolmue.cl. Y también, que es parte de nuestra cadena hoy día, Radio Voces de Araucaria. Radio Voces de Araucaria.cl comienza desde hoy día, en este mismo horario, a transmitir con nosotros Palestina por siempre. Muchísimas gracias por el compromiso con los derechos humanos a radioolmue.cl y a Radio Voces de Araucaria, que son parte de la red de emisoras de la Universidad de Chile y, por supuesto, de este programa Palestina por siempre. Hay mucho material para dialogar, para informarles de lo que ocurre en Palestina. Y fíjense que Radio Voces de Araucaria grabó una promoción de nuestro programa. Escuchemos la promoción para mayor compromiso.
Palestina por siempre, con la conducción de César Abuaid, un programa que trata sobre el genocidio allá en la Franja de Gaza, programa ya de larga trayectoria que es transmitido día domingo por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. Y desde este domingo también por Radio Voces de Araucaria.
Daniela Abufele, ¿qué novedades nos tiene respecto a informaciones de Palestina?
Hola, queridos amigos de la Radio Universidad de Chile. Desde el programa Palestina por Siempre les tenemos una sentida invitación. En la ciudad de Santiago, comuna de Ñuñoa, se realizará un acto por el Día de la Tierra Palestina el sábado 30 de marzo a las 17 horas en la pérgola de la Plaza Ñuñoa. Este acto de solidaridad y apoyo a Palestina es para que todas las personas puedan ir con sus banderas, con sus cufillas, compartir este afiche en redes sociales, para que todos podamos apoyar a Palestina en el Día de la Tierra Palestina, sábado 30 de marzo, 17 horas, en la pérgola de Plaza Ñuñoa. Muchas gracias a todos y esperamos verlos ahí.
El 30 de marzo, a propósito de la invitación que nos hacía Daniela, es el Día de la Tierra Palestina, que para variar tiene que ver con un hecho de sangre. Averígüenlo, por favor. Murieron no sé cuántos palestinos por reclamar su tierra ese día 30 de marzo. Bueno, lo que pasa siempre, robando tierra que no le pertenece Israel a los palestinos. Y bueno, y se decretó el 30 de marzo el Día de la Tierra Palestina. Hay una actividad súper importante por los panelistas. El día 30 en la Plaza Ñuñoa, desde las 5 de la tarde a las 7 y media de la tarde, de 17 a 19:30 horas, esto es el próximo sábado 30 de marzo. Y lo más bonito es que la organizan vecinas y vecinos de Ñuñoa, simplemente vecinas y vecinos de Ñuñoa, lo cual le da doble relevancia a esta actividad, que va a contar con panelistas como Luis Mariano Rendón, como Andrea Yadach y también como Rodrigo Carmi, el filósofo. Yo creo que es imperdible lo que va a ocurrir el próximo sábado 30 de marzo de 17 a 19:30 horas. Dejemos que sea una de las integrantes de esta agrupación de personas de la comuna de Ñuñoa, María Angélica Sánchez, que nos haga la invitación y profundicemos algunas ideas respecto al por qué se reúnen en torno, en este caso, al Día de la Tierra Palestina.
Buenos días, César. Muchas gracias por el espacio. Un saludo al programa Palestina por Siempre, que nos ha venido informando durante años de lo que sucede en esa zona. Nosotros somos un grupo de vecinos de la comuna de Ñuñoa, autoconvocados de manera espontánea. Surgió la idea y la necesidad de hacer algo frente a la angustia que sentimos todos, a la impotencia que sentimos todos, viendo cómo se intensifica el ataque masivo, la destrucción, el intento de destruir al pueblo palestino en la franja de Gaza específicamente por parte del Estado sionista de Israel. Nosotros pensamos rendir un homenaje a propósito del Día de la Tierra Palestina, que se celebra los 30 de marzo, y en ese sentido pedimos autorización para poder usar un espacio público en la Plaza de la Unión, y queremos convocar a todos los que quieran conocer más sobre la historia. También entendemos que hay poca información fidedigna en los medios de comunicación masivos, entonces por eso quisimos hacer un conversatorio. Invitamos a tres panelistas, Rubén Carmi, que es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad de Chile, publica distintos libros, es un estudioso, un investigador del tema del conflicto palestino-israelí. Está Luis Mariano Rendón, que es abogado especializado en derechos humanos. Él ha venido desarrollando un trabajo en distintas áreas, en temas relacionados con memoria, en defensa del medio ambiente, derechos humanos, y Andrea Yevach, que es dramaturga y directora de teatro, que ha venido también desarrollando un trabajo desde hace años, y bueno, entre ellos uno de los trabajos más recordados es El Círculo, que era una creación colectiva que ella dirigió entre chilenos de origen judío y chilenos de origen árabe, para profundizar en el conflicto que le genera sus identidades.
Ahora, lo importante, María Angélica, estos tres panelistas que tú mencionas, que son de primer nivel, Luis Mariano Rendón, Rodrigo Carmi y Andrea Yadach, van a estar en la pérgola de la Plaza Ñuñoa el sábado 30 de marzo, para debatir, para conversar acerca del horror que se vive en Palestina. ¿Y lo van a hacer en qué horario el sábado 30 de marzo?
Desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media está programada la actividad. Partimos con nos quiso colaborar, invitamos a colaborar a Marcelo Culón y David Hassan, al dúo Culón Hassan. Ellos parten a las 5 de la tarde en punto con su música. Luego estaría el conversatorio con nuestros tres panelistas y también hay distintas actividades en torno a la pérgola de la plaza. Va a haber un mural que se va a presentar en apoyo a la lucha del pueblo palestino, de una brigada muralista que nos ofreció su colaboración. Vamos a tener pequeñas actividades también para integrar al público, para motivarlo a dejar, si quieren hacerlo, mensajes de apoyo al pueblo palestino en distintos formatos, papel, cintas que después vamos a dejar colgadas como testimonio en la plaza.
A mí me parece, María Angélica Sánchez, que tiene un valor enorme lo que hacen ustedes, porque tú me decías que un grupo simplemente de ciudadanos del sector de Ñuñoa, hay como dos personas de origen palestino, pero eso es lo que queremos lograr, porque por ejemplo para mí, que yo soy chileno de origen palestino, yo siento que es una obligación que yo, de acuerdo a mis posibilidades, trate de entregar toda la semana, en este caso a través de un programa de radio, que es lo que yo me he dedicado prácticamente toda la vida, información de lo que verdaderamente ocurre en Palestina. Pero me parece que si estamos logrando que gente que, entre comillas, no tiene nada que ver con la causa palestina, pero sí con un compromiso con una sociedad mejor y con los derechos humanos, se interese y haga esta actividad que van a realizar ustedes el sábado 30 de marzo, desde las 5 de la tarde y hasta las 7 y media de la tarde en la Plaza Ñuñoa, me parece que es tremendamente relevante y solo merece, por lo menos de mi parte, un tremendo, tremendo, tremendo reconocimiento. Y obviamente vamos a estar ahí e invitamos a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre que todos se puedan acercar a la pérgola de la Plaza Ñuñoa el próximo sábado 30 de marzo.
Muchas gracias, César. Te agradezco muchísimo. Sabemos que es un fin de semana en que muchas personas salen de Santiago y también, es una fecha de conmemoración del mundo cristiano, pero quisimos que fuera ese día y no otro, porque es significativo para nosotros conmemorar el Día de la Tierra Palestina ese mismo día. Así es que convocamos a todas las personas que se quieran sumar, no necesariamente de Ñuñoa, ojalá puedan
de todas las
sumarse
comunas.
Personas de todo Santiago.
Por supuesto.
Es una iniciativa que surgió y surgió entre personas que ni siquiera, que no tienen nada que ver que históricamente no han estado ligadas a esta lucha, pero sí hemos seguido el desarrollo a través de tantos años de ocupación, de colonización, de aparte. Y también queremos relevar el hecho de que no es ninguna de las cosas que nos hemos planteado va en contra de las personas de origen judío. Es denunciar las atrocidades, los atropellos al derecho internacional. En realidad esta es una lucha, como la entendemos nosotros, es una lucha que involucra a toda la humanidad, porque lo que ocurre en Gaza en estos momentos no tiene ningún precedente en la historia. Son crímenes contra la humanidad que han sido condenados sistemáticamente por resoluciones de Naciones Unidas.
El precedente más cercano es la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, ese es el precedente más cercano. Horrible, horrible.
Exacto.
Bueno, nada más que decir, pues María Angélica Sánchez, a ti y a todos los vecinos que se han agrupado para esta actividad, realmente lo digo con todo mi corazón, son panelistas de primer nivel, cada uno en su área, Luis Mariano Rendón como abogado, Rodrigo Carmi como filósofo y Andrea Yadach como actriz, directora y dramaturga, una de las piezas claves del teatro chileno de los últimos 20 años. Ellos van a estar precisamente dialogando en esta invitación que hacen estos vecinos de Ñuñoa, en este caso encabezados por María Angélica Sánchez, el próximo sábado 30 de marzo desde las 5 de la tarde hasta las 19:30 horas. Muchísimas gracias, un gran abrazo por una Palestina libre.
César, una última cosa, perdón.
Sí.
El acto cierra con la intervención de más músicos. Matiz, que es una cantautora, y también Paloma Hidalgo, que es una cantautora de origen palestino.
Te pasaste, un besito.
Gracias, que estén muy bien. Chao.
Destacar a todas las personas, hombres y mujeres que integran esta agrupación ñuñoína, con la cual hemos dialogado en Palestina por siempre, para esta invitación del próximo 30 de marzo en la Plaza Ñuñoa, de 17:00 a 19:30 horas. ¿Dónde se come rico? A propósito de la comuna de Ñuñoa, en el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, está a nada de la Plaza Ñuñoa, a menos de una cuadra, diría yo. Juan Enrique Concha 55, toda la comida árabe deliciosa, www.elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl. ¡Qué rico!
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Liebe Palästina, o großer Zionismen, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe Palästina, o großer Zionismen, Liebe Palästina, o großer Zionismen.
O vi har odlat jorden,
o vi har odlat jorden,
o vi har skördat
Och vi har skördat vetet
Vi har plockat citronerna
Och vi har plockat citronerna
Och pressat oliverna
Och pressat oliverna
Och hela världen känner till vår jord
Och hela världen känner till vår jord Leve, leve, leve Palestina Leve, leve, leve Palestina Leve Palestina Leve Palestina, o grossa sionismen.
Och vi har kastat stenar på.
Och vi har kastat stenar på.
Marinarco.
Sudotero Puliser.
Sudotero Puliser.
Ovi ar fuiti trakiter.
Ovi ar fuiti trakiter.
Mutvora fiender.
Mutvora fiender.
Ovi la verden shenner til vorkam.
Ovi la verden shenner til vorkam. Live, live, live Palestina. Live, live.
Från imperialismen,
från imperialismen.
Och vi ska bygga upp vårt land,
och vi ska bygga upp vårt land.
Till socialismen,
till socialismen.
Och hela världen kommer att bevittna,
och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Vive Palestina, o grossa sionismen. 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 Vive Palestina, o grossa sionismen.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Recuerden que en Radio Olmue.cl este programa se transmite los martes a las 19 horas y también en este mismo horario, domingo 9 de la mañana, estamos ahora junto a Radio Voces de Araucaria. Radio Voces de Araucaria se suma a las transmisiones de Palestina por siempre. Radio Voces de Araucaria.cl. Javier Abueid está en Palestina, es nuestro corresponsal, cientista político. Javier, qué placer saludarte, un gran abrazo para ti.
Muchas gracias a ustedes y muchos saludos a todos los auditores.
Pregunta clave, ¿cómo van las cosas?
Digamos, de mal en peor. Las cosas deberían, para muchos calculaban de que la situación iba a tender a mejorar. Sin embargo, las imágenes que han salido durante las últimas los últimos días desde Gaza dan a entender de que la realidad es completamente distinta. Acá ha habido una operación militar sin precedentes, nuevamente en contra del hospital Shifa en Gaza, que es el principal complejo hospitalario en Gaza, así como también imágenes de ciudadanos siendo literalmente ejecutados con misiles mientras intentaban llegar a sus hogares. Es básicamente la tónica que se ha llevado a cabo durante los últimos días. La situación humanitaria no ha variado. Si bien las autoridades de la ocupación israelí han señalado constantemente de que ellos estarían autorizando el ingreso de cuanta ayuda humanitaria sea posible, lo cierto es que eso ha sido completamente descartado, desmentido, incluso por los países donantes, incluyendo países muy cercanos a Israel, particularmente el caso de Gran Bretaña, y algunas declaraciones con un tono algo más alto por parte de los Estados Unidos.
Una consulta, Javier, la justificación para seguir bombardeando, por ejemplo, centros de salud como el hospital que tú recién mencionaste en la ciudad de Gaza, en Palestina ocupada, ¿es la de siempre, que allí se estarían escondiendo militantes del grupo Hamas?
A ver, hay que especificar de que el hospital de Shifa en este momento no ha sido bombardeado, lo que sí ha sido cercado militarmente y se le ha disparado hacia adentro. Hay sectores de los alrededores del hospital que sí han sido efectivamente bombardeados y una parte nueva del hotel que ha sido completamente, o sea, perdón, del hospital que ha sido completamente destruida. La excusa es esta, sigue siendo esa. Recordemos que Israel, digamos, ya está cometiendo estos crímenes que ya han sido catalogados y están siendo investigados por la Corte Internacional de Justicia como genocidio, sin llevar a cabo absolutamente ninguna victoria militar ni política hasta el momento, sino que todo lo contrario.
Dentro de esta brutalidad que está llevando a cabo Israel hacia el pueblo palestino, hace una semana conversábamos, Javier, han pasado 7 días, la pregunta es la siguiente: ¿hay alguna dentro de esta crueldad, dentro de este horror, hay alguna mejora para el pueblo palestino de Gaza en este instante? Me explico, en lo que es alimentación, algún lugar donde protegerse, etcétera.
En absoluto, no hay absolutamente nada, y como dijimos al comienzo, la situación que algunos creían que podría mejorar, en este caso está bastante peor. Si bien es cierto de que han habido ciertos anuncios de que probablemente las negociaciones para un intercambio de prisioneros habrían fructificado en algo, lo cierto es que hasta el momento eso sobre el terreno no se ve, y lo más probable no solamente es que esas negociaciones no lleguen a buen puerto, sino que también que Israel simplemente decida avanzar con su anunciada ofensiva en contra de Rafah, que es la ciudad más al sur de Gaza, que es donde está concentrada más del 85% de la población de Gaza, después de haber sido desplazada de otras partes del lugar, y lo que podría determinar no solamente una masacre, una nueva masacre en este contexto, sino que también podría determinar la expulsión o el desplazamiento forzado de miles de palestinos desde Gaza, Palestina, hasta Egipto.
Las cifras siguen siendo las mismas alarmantes de 32.000 palestinas y palestinos, la mayoría niñas, niños y mujeres, personas asesinadas.
O sea, claramente esas cifras no han bajado, pero de que siguen subiendo. Es un ritmo de prácticamente 100 palestinos asesinados y palestinas a nivel diario. Por ende, sí, los niveles ya están por arriba de los 33.000 personas, seguro.
Siempre se dice, o he escuchado...
Perdón, sin contar los aproximadamente entre 8.000 y 10.000 personas que están bajo los escombros. Es que eso no están siendo contados en estos momentos en las cifras de muertes.
A eso iba, justamente estamos dialogando desde Palestina Ocupada con otro corresponsal, el cientista político Javier Abouid. He escuchado a muchos expertos en este tema de conflictos bélicos decir que, claro, cuando se dan a conocer cifras oficiales, estas hay que multiplicarlas por 2 y por 3 incluso.
Sí. No sé si en este caso puede ser tanto, pero de que es un número importante de gente que se encuentra, cuerpos en este caso ya probablemente, en la gran mayoría, que se encuentran bajo los escombros, sí, es una realidad. Acá se ha hablado en los últimos días también de ejecuciones, se han denunciado casos, o sea, un anciano enfermo de Alzheimer ejecutado en el hospital de Shifa, independiente, digamos, de... los asesinatos que se han llevado a cabo, digamos, a vista y paciencia de los familiares, digamos. Acá se denuncian ejecuciones que están llevando a cabo fuerzas de ocupación israelíes. Digamos, evidentemente también la tecnología que tanta gente quería ver promovida y celebrada en la FIDAE, que sigue, digamos, matando decenas de palestinos a nivel diario y destruyendo, digamos, todas las posibilidades, porque acá no hay que... Acá el objetivo, digamos, es bastante claro, no hay que confundirse. Acá lo que Israel está haciendo es hacer que por lo menos la parte norte de Gaza sea completamente... que la gente básicamente no pueda vivir ahí.
¿Para qué?
Se está destruyendo, absolutamente cada elemento que facilita la vida en Gaza.
¿Y qué se pretende hacer desde el punto de vista de la potencia genocida de Israel con, según tu interpretación, con la parte norte de Gaza?
Bueno, algunos de los sectores que están bastante bien representados en el gobierno israelí de colonos están hablando lisa y llanamente de volver a colonizar partes de Gaza. Otros están hablando de generar unas zonas vastas, digamos, esterilizadas, literalmente usando ese término, así como que si los palestinos fuésemos un virus, en la parte norte de Gaza, digamos, como buffer zones, digamos, o zonas de para mantener... en teoría para por razones de seguridad, cosa que no es así. Esta semana hubo una entrevista muy interesante con el yerno de el expresidente norteamericano Donald Trump, que es una persona, digamos, Jared Kushner, que está bastante involucrado el apoyo con los grupos pro-israelíes, fue de los que impulsó el plan de anexión que quería llevar a cabo Donald Trump en Palestina a favor de Israel, y él dijo abiertamente de que si es que él fuese Israel, él simplemente sacaría a toda la gente, se la llevaría a cualquier otro lado, porque la costa de Gaza genera bastantes oportunidades. Estos son elementos que mucha gente está dejando fuera de su análisis. Al frente de la costa de Gaza hay petróleo. Y no son fuentes, digamos, de recursos naturales pequeñas, digamos, son importantes, muy importantes. Y por ende, digamos, quien se quede con la parte norte de Gaza se queda con los recursos naturales también. Y ese es un poco, claro, uno de los elementos a analizar.
Si alguien me dice que esas no son declaraciones genocidas, yo no sé cómo definirlas, ¿eh? Usando o hablando de los palestinos y palestinos como que fueran
genocidas.
Javier, en este instante, ¿qué ocurre en Palestina, porque Palestina es la franja de Gaza no es aislada de Palestina, es parte de Palestina. ¿Qué ocurre en otro sector palestino que es lo que se conoce como Cisjordania en estos días, en estas horas?
Se mantiene la ocupación y la colonización israelí con ritmos muy importantes, con ataques de colonos a nivel diario en contra de palestinos, con detenciones de palestinos constantemente. Recordemos de que el político palestino más popular, que es Marwan el-Barghouti, miembro del Comité Central de al-Fatah, que las últimas encuestas le dan con una popularidad cercana al 80% entre los palestinos y palestinas que viven dentro de Palestina, se ha denunciado esta semana que ha sido brutalmente golpeado y torturado por las fuerzas de ocupación dentro de la cárcel donde está cumpliendo 5 cadenas perpetuas. Por ende, es una realidad que continúa sucediendo. Recordemos de que desde el 7 de octubre hasta hoy hay 27 presos políticos palestinos que, entre comillas, han muerto en las cárceles israelíes. Entre comillas, digamos, porque se entiende de que Israel no está permitiendo que la Cruz Roja pueda tener acceso a muchos de ellos. Y se entiende también que las condiciones carcelarias hoy en día son mucho peores. Y se entiende también de que el uso de la tortura está completamente normalizado en el sistema carcelario israelí cuando se trata de presos políticos palestinos.
Pero, disculpa, Javier, pero la comunidad internacional, el derecho internacional, no tiene los mecanismos necesarios cuando hay una acusación de este nivel con una figura política palestina como el señor Marwan Barghouti, tan relevante, o los 27 presos que tú nombraste, presos políticos palestinos también. ¿No existe una forma de entrar a cerciorarse de qué ha pasado?
Bueno, algunos se puede comentar, digamos que algunos llamados telefónicos han habido, no muchas declaraciones públicas. El día lunes de esta semana se estaría permitiendo que el abogado, señor Marwan el-Barghouti, pueda ir a conversar con su defendido, después de todos estos días. Obviamente tenemos que dejar en claro que la familia de Marwan el-Barghouti, ni su mujer, ni sus hijos e hija, están siendo permitidos poder visitar a Marwan el-Barghouti en estas condiciones.
¿Por qué el tremendo apoyo que tiene la ciudadanía palestina, Marwan Barghouti, un hombre que, ¿cuántos años que está en cárceles israelíes?
Marwan Barghouti fue encarcelado el año 2001-2002, si no me equivoco. Y es un símbolo del liderazgo de Fatah, que es históricamente ha sido el principal grupo palestino. Era secretario general del partido en Cisjordania. Era un líder político de condiciones realmente notables. Es decir, él lideró la resistencia cuando había que resistir, llamó a la gente a dejar de resistir cuando había que negociar, fue uno de los primeros que incluso se entreveró en diálogos con israelíes durante las décadas del 90 para impulsar el proceso de paz, y cuando Israel se encargó de destruir las posibilidades del proceso de paz, uno de los que lideraba la segunda intifada que comenzó con la provocación del criminal de guerra israelí Ariel Sharon invadiendo la mezquita Al-Aqsa con cientos de oficiales el 28 de septiembre del año 2000. Marwan al-Barghouti se le acusan, digamos, de una serie de crímenes, los que no han sido probados, digamos, por ninguna corte que pueda llamarse realmente una corte de justicia. Y que independiente de que todo esto, claro, sea completamente desmentido, los crímenes que se le aducen o los ataques que se le dan, lo cierto es que bastante menos que lo que el señor Netanyahu ha hecho cada día en Gaza durante los últimos 5 o 6 meses.
Javier Abouaid es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, está dialogando aquí en Radio Universidad de Chile y a través también de Radio Voces de Araucaria.cl, y el día martes a las 7 de la tarde este mismo programa ustedes lo pueden escuchar en Radio Olmue.cl. Este es un mes muy importante para la población musulmana, es el Ramadán. Se ha estado desarrollando, me imagino, no sé en qué condiciones, el Ramadán, la población palestina, si no me equivoco, Javier, en un 90% o más es musulmana, y la imagen que se tiene en esta parte del mundo de los musulmanes es que son gente atrasada, son gente que atenta contra las mujeres y son gente que son en su mayoría terroristas. Esa es una imagen que el relato ha construido. Te traslado esta inquietud.
Bueno, a mí me gustaría no pensar de que la mayoría de la gente opina de esa manera. Porque que yo sepa, la gran mayoría de los criminales que ha habido a nivel mundial no son musulmanes. habrá que preguntar qué religión tenía el señor Hitler o qué religión tenía... bueno, ¿para qué nos vamos a meter el nombre, digamos? Pero,
no, yo te lo digo, el señor Netanyahu, el señor Netanyahu, pregunto yo.
Sí, no, pero lógico, o sea, pero en cuanto... El Islam es una de las religiones más importantes a nivel mundial y es la donde la mayoría del pueblo palestino sigue esa religión. Estamos en el mes sagrado de Ramadán, donde la gran mayoría de los musulmanes palestinos no pueden ingresar al lugar más sagrado para el Islam que se encuentra en Palestina, que es la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Las restricciones han continuado. Solamente la gente, los hombres mayores de 60 años, mujeres mayores de 50, se les permite ingresar a Jerusalén los días viernes para poder rezar, pero quien quiera ir también tiene que pasar por controles que son en muchos casos bastante humillantes, y recordemos que una parte importante del Ramadán es el ayuno que se realiza durante el día. Entonces imagínense lo que significa para la gente irse a parar en ayunas a un puesto de control por a lo mejor cuánto tiempo los mantienen ahí parados para ver si pueden pasar o no, para hacer lo que por generaciones, por cientos de años, por miles de años, palestinos, cristianos y musulmanes han hecho, que es acercarse a lo que es la capital espiritual, no solamente de Palestina, sino que del mundo, que es el caso de Jerusalén, y que hoy en día, bajo la ocupación israelí, la libertad de culto, que es tan importante en ciertos casos, en el caso de los palestinos no lo es. O sea, yo no sé qué es lo que pasaría si es que se demostrase, por ejemplo, de que en un lugar tan importante para la religión judía no se le permitiese, por ejemplo, a sus feligreses poder ingresar a ese lugar, sobre todo en una fecha tan importante. En el caso de palestinos, cristianos y musulmanes, los cristianos que, digamos, este domingo han celebrado el Domingo de Ramos, no hubo permisos para los palestinos cristianos de el territorio ocupado de Cisjordania, ni hablar Gaza, para poder acercarse el Monte de los Olivos ni a la ciudad antigua de Jerusalén.
En el caso Javier Abuid, desde Palestina Ocupada en Radio Universidad de Chile, de la Iglesia Católica, el rol que ha jugado en este momento el Papa Francisco, ¿te parece que va en la línea adecuada? ¿Te parece una actitud tibia? ¿Cómo la calificarías?
Yo creo que ahí hay que dividir el tema en dos elementos. Por un lado está la política oficial del Vaticano y por otro lado está las declaraciones del Papa Francisco. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el Papa Francisco muchas veces da la impresión que termina denunciando situaciones de injusticia en el mundo mucho antes que otros líderes, y lo ha hecho particularmente en el caso de Gaza. Pero la gente que está a cargo de la política en la Santa Sede sobre Oriente Medio parece ser que no tienen mucha sensibilidad en cuanto a lo que le está pasando a Palestina, digamos, y no hay que dar un ejemplo de lo que ha sucedido después del 7 de octubre. Cuando Israel asesinó a la periodista palestina cristiana católica, Shirin Abu Akleh, la corresponsal del Jazeera, que, digamos, paralizó básicamente a la prensa a nivel internacional y que recibió notas de condena de todo el mundo, el Vaticano se demoró 4 meses en mencionar el nombre de Shirin Abu Akleh. Por ende, existen ciertas contradicciones. Es lo que también ha sido un tema histórico, por cuanto, aunque muchos no lo quieran aceptar, los cristianos de lo que se conoce como Tierra Santa, que es Palestina, son palestinos y palestinas. Y entonces constantemente ha habido una suerte de, digamos, recelo entre los palestinos y palestinas cristianos, que son descendientes de la primera comunidad cristiana en el mundo, y líderes cristianos occidentales, que parece ser que tienen, digamos, en muchos casos, intereses distintos a lo que es preservar la identidad cristiana de ciertos lugares. Hoy en día estamos presenciando como más de 2.000 años de presencia cristiana en Gaza están llegando a su fin con armas de países que en su mayoría son cristianos, como Gran Bretaña, como Alemania, como Estados Unidos. Por ende, digamos, el sentimiento de abandono por parte del occidente cristiano es sentido totalmente desde 1948 en adelante por los palestinos y palestinas cristianos.
Estamos dialogando con Javier Abuid. Toda esta situación encabezada, como lo dio a conocer el presidente de Turquía, el señor Erdogan, por el carnicero de Gaza, me refiero al señor Benjamín Netanyahu, ¿qué ha generado hoy día respecto al mundo árabe con la potencia ocupante y genocida Israel? ¿Qué tipo de relaciones hay hoy día?
A ver, Había una portada esta semana bastante polémica en el The Economist, digamos, que es uno de los principales medios de comunicación a nivel internacional, donde salió una bandera de Israel, digamos, más o menos desgarrada, diciendo Israel, básicamente mostrando como Israel en solitario. Es decir, hoy en día Israel tiene una situación diplomática a nivel internacional muy complicada, donde incluso sus aliados más cercanos, es cierto, siguen entregando armas, pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Canadá, antes de hablar del mundo árabe. Canadá es uno de los países más cercanos a Israel. Y Canadá, esta semana que ha terminado, ha decidido generar un embargo de armas a Israel debido a una decisión del Parlamento. Es bueno tomar nota de eso, porque cuando uno escucha ciertos analistas en Chile, como la señorita Zárate o el señor Mochiati, que hablan de las posiciones que ha tomado el gobierno de Chile como que si fuesen posiciones vinculadas a Venezuela, Irán y Corea del Norte. Bueno, acá tienen un caso concreto que ha hecho bastante más que impedir que empresas privadas israelíes se presenten en una feria, sino que simplemente acá había un embargo por parte de Canadá, que por lo demás es vecino de los Estados Unidos. Es decir, la situación diplomática de Israel hoy en día no es la mejor. No se están tomando todas las decisiones que se deberían tomar. El genocidio no se ha detenido y Estados Unidos podría eventualmente detenerlo. Pero eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la relación con el mundo árabe, Israel ha perdido bastante. Todos estos mitos que algunas personas señalaban de que el mundo árabe se había olvidado de Palestina se han caído derrotados durante todos estos meses, digamos, se ha demostrado. Los países que normalizaron relaciones con Israel han sido completamente humillados a nivel diplomático y es una cosa de la cual algunos de sus oficiales hablan, digamos, abiertamente a puertas cerradas. Y por ende, digamos, las posibilidades que podría tener Israel hoy en día, por ejemplo, de normalizar sus relaciones con Arabia Saudita, que era uno de los principales objetivos diplomáticos israelíes, hoy en día son bastante menores y los pueblos del mundo árabe están completamente comprometidos con Palestina, algo que los gobiernos árabes también entienden bastante bien.
Brasil, aprovecho de preguntarte, Javier Abouida, hablando del mundo, a través de su presidente Ignacio Lula da Silva, está encabezando en los últimos días una campaña a nivel internacional para que Palestina sea reconocida en Naciones Unidas como un país más con derecho a voto, ¿no es cierto? Y no solamente hoy día como un país que es parte de Naciones Unidas, pero que no tiene derecho a voto. ¿Cómo has visto esta campaña y qué repercusiones de llegar a cumplir su objetivo podría tener para ti?
No, es una campaña extremadamente relevante. No por su objetivo final, por cuanto Estados Unidos tiene el derecho a vetar, y hoy en día en Naciones Unidas, para ser miembro de Naciones Unidas en condiciones normales, el Consejo de Seguridad debe aprobar esa membresía. Pero lo que es muy relevante en cuanto a esta campaña de Brasil es el hecho de que una serie de países de lo que se conoce como el sur global, que particularmente en esta institución que se conoce como los BRICS, digamos, estaban tan representados, pero que hoy se suman bastantes países más, hoy en día son los que están liderando las acciones diplomáticas en favor de Palestina. Hoy día estamos hablando de países africanos, países latinoamericanos, países asiáticos, como por ejemplo el caso de Malasia, que es extremadamente importante, entre otros. Por ende, el hecho que Brasil esté liderando esta campaña es realmente notable, por cuanto los que apoyan a Israel se dan cuenta que día a día son menos y que de hecho la gran mayoría de la población mundial, me atrevería a decir que más del 80-90% de la población mundial, vive en países que en este momento están apoyando decididamente los derechos del pueblo palestino y particularmente en este caso su membresía en Naciones Unidas. Es bastante más complicado hoy en día para Estados Unidos poder justificar un veto en el Consejo de Seguridad de lo que era hasta hace algunos años.
El presidente Lula, las declaraciones que eran parecidas, etcétera, el tejimaneje, algún entretelón de lo que está haciendo Brasil que tú nos puedas contar, de lo que hay, si es que has conocido algo.
En el marco de Naciones Unidas, digamos, la diplomacia brasileña es una escuela. Y ellos no son de dar tantas declaraciones, sino que son bastante de actuar, son bastante de entregar instrucciones a sus diplomáticos, son bastante de manejarse dentro de esos contextos. Por ende, Palestina está bastante segura en ese sentido, teniendo un aliado como Brasil. Recordemos que en el caso de Brasil, digamos, el presidente Lula es un antiguo amigo de Palestina. Tiene como su principal asesor en temas internacionales a Celso Amorim, que era su ministro de Relaciones Exteriores, en el momento en que Lula impulsó el reconocimiento latinoamericano del Estado de Palestina, ya entre los años 2010 y comienzo del 2011. Por ende, digamos, Palestina puede estar bastante, reiteramos, segura con este apoyo. Lo importante es que Palestina pueda generar, digamos, una contraparte que sea capaz de generar el rol del maestro de orquesta, digamos, que sea capaz de poner en armonía los esfuerzos de tantos países, de tantas organizaciones de la sociedad civil, de tantos movimientos a nivel internacional que se oponen al genocidio que está cometiendo Israel en estos momentos y que apoyan la libertad del fin de la ocupación israelí y la libertad de Palestina.
Última consulta que te quiero hacer, Javier Abueil, desde Palestina Ocupada en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. La política interna palestina, ¿cómo está hoy día?
Una situación bastante complicada. Recordemos de que el presidente Mahmoud Abbas ha entregado un mandato a doctor Mohamed Mustafa, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y el encargado del Fondo de Inversiones Palestino, para que forme gobierno. Esta petición por parte del presidente Abbas fue rechazada por la gran mayoría de los partidos políticos palestinos, incluyendo al Frente Popular, incluyendo a Hamas, incluyendo la Yihad Islámica, incluyendo a la Iniciativa Nacional Palestina, entre otros. Digamos, va a ser muy importante para poder hacer uso de este nuevo momentum que existe a nivel internacional en favor de Palestina, que esa situación se pueda solucionar lo antes posible, por cuanto es importante, muy importante, de que exista, si no un consenso a un 100%, sí, evidentemente un liderazgo palestino que pueda capaz de, frente a la comunidad internacional, llevar a cabo esta clase de campañas. Yo personalmente creo que el momento a nivel internacional es muy positivo. Claro, es muy difícil a lo mejor verlo desde acá con los crímenes que se cometen a diario, en muchos casos al frente de uno mismo. Sin embargo, es importante que el liderazgo palestino entienda la importancia de este momento para llevar a cabo las medidas necesarias.
Bueno, aprovecho de contarte, Javier, que el domingo pasado hubo una multitudinaria, miles y miles de personas en la Alameda de Santiago. Ayer sábado tendría que haberse desarrollado manifestaciones en todo Chile, estaban convocadas manifestaciones, digo esto, tendrían que haberse desarrollado porque estamos grabando el programa nosotros el día viernes, ¿no es cierto? Entonces, tendrían que haberse desarrollado efectivamente, y así sigue y suma. Estas iniciativas, ¿cuánto sirven? No lo sabemos, pero por lo menos sirven para desahogar el alma, Javier.
Es lo que conversábamos la semana anterior, digamos, sin ser tan emocionales, pero es el hecho de reafirmar una vez más no solamente los derechos del pueblo palestino, sino que la existencia del pueblo palestino, que por más de un siglo el movimiento sionista ha intentado completamente borrar. Digamos, no solamente el movimiento sionista, con el colonialismo británico, la declaración Balfour, y una serie de otros enemigos del pueblo palestino. Por ende, estas movilizaciones son particularmente importantes y es importante entender que el pueblo palestino, sigue su existencia, digamos, en cualquier elemento de su vida continúa. Esta semana, por ejemplo, la selección de Palestina, la selección de fútbol por las clasificatorias al Mundial de fútbol, derrotó a Bangladesh por 5-0, sin poder hacer uso de su localía, por razones obvias, digamos, por la situación que ocurre hoy en día. Se jugó en Kuwait el partido, y Palestina de forma notable pudo ganar por 5-0 a Bangladesh. Esos son ejemplos de que el pueblo palestino, donde se encuentre y donde esté, va a continuar levantando su bandera, y en este caso en Chile se levanta constantemente, y esperemos que Palestino también lo pueda hacer muy bien en Copa Libertadores.
lo está haciendo hasta el momento. Un gran abrazo al cientista político, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abueid, en este diálogo para Radio Universidad de Chile, Radio Olmue.cl y Radio Voces de Araucaria. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias.
سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hay hartas noticias que se han generado en la comuna de Ñuñoa a propósito respecto a nuestro programa. Y esto demuestra que nosotros no estamos contra el pueblo judío, jamás hemos estado contra el pueblo judío. Todo lo contrario, estamos contra la ideología sionista que quiere destruir, y lo está haciendo desgraciadamente, Palestina. La semana pasada, fíjense que en el sector de Emilia Telles, en Ñuñoa, con la calle Hamburgo, Emilia Telles con Hamburgo, se descubrió un monumento a la periodista Diana Aarón, detenida desaparecida del año 1974, ella pertenece a la comunidad judía, de hecho hay una agrupación que se llama Diana Aarón, estuvimos ahí cubriendo este acto de derechos humanos, imagínense que ella fue delatada y fue asesinada con un embarazo de 3 meses, esa es la realidad de Diana Aarón. Nosotros muchas veces le hemos rendido homenaje a ella misma y a las personas detenidas desaparecidas, porque este es un programa de derechos humanos. Aquí no nos perdemos en la situación. Estuvimos como Palestina por Siempre y conversamos con un integrante de la agrupación Diana Aarón respecto a este monumento que se daba a conocer en ese instante. El sábado pasado fue esto, en la comuna de Ñuñoa, en la calle Emilia Telles con Hamburgo. Hay una placita chiquitita, bonita. Ahí ustedes pueden ir, si tienen la inquietud, la curiosidad, el compromiso, a ver este monumento a la chilena de origen judío, detenida, desaparecida, asesinada por la dictadura civil militar, Diana Aarón. Esta fue nuestra conversación. Palestina por Siempre, programa de derechos humanos de nuestra Radio Universidad de Chile, el día sábado 16 de marzo, en un sector de Ñuñoa, donde se va a inaugurar un monumento en homenaje a una mujer detenida, desaparecida. Fue más encima traicionada, fue delatada y murió asesinada con un embarazo de 3 meses. Me refiero a la periodista Diana Aarón. Claudio Matler es parte de la agrupación Diana Aarón y tiene algunas palabras para decirnos de este momento que se vivirá aquí en la comuna de Ñuñoa, Claudio.
Bueno, después de un proceso muy largo de como 3 años, que nosotros teníamos la intención de erigir en esta comuna, muy cerca del lugar donde fue secuestrada y luego asesinada
Diana. ¿Dónde vivía también en la comuna?
¿Dónde vivía? Ella vivía aquí a un par de cuadras de acá.
Imagínate.
Quisimos que esa historia se sepa, se conozca, y esté ligada a lo que es la ruta de la memoria de la comuna de Ñuñoa. Y después de, como digo, después de un proceso de 3 años, estamos por fin develando el monolito que realizamos en memoria de Diana Arón, de lo que representaba como mujer, de lo que representaba como revolucionaria.
¿Qué representaba, a propósito, Claudio Matler, de la agrupación Diana Arón? ¿Qué representaba como mujer, como revolucionaria?
La lucha por lo justo.
Qué sencillo y profundo, además.
Sencillo y profundo, y que tiene relación con Chile, pero con otros territorios también.
Bueno, para nosotros como programa, te insisto, de derechos humanos, que estamos por una Palestina libre, es un honor, porque esto demuestra una vez más que nosotros no estamos, Palestina por siempre, este espacio no está en contra de lo que se dice los judíos, todo lo contrario, estamos en contra de una ideología que se llama sionismo, que quiere exterminar Palestina, pero no, una vez más le rendimos un homenaje a Diana Arón desde estos micrófonos.
Bueno, nosotros como agrupación siempre hemos estado al lado y en solidaridad con el pueblo palestino y con lo que está ocurriendo, no solamente ahora en Gaza, sino que históricamente con la ocupación, y estamos seguros que ella estaría también en nuestra trinchera.
Yo también creo, y nosotros como programa a disposición de la agrupación Diana Arón cuando ustedes lo necesiten, y no es la primera vez que le rendimos homenaje en el programa Diana Arón. Y por intermedio de ella aprovechamos ahora a todas las personas que fueron víctimas de la violencia, de la brutalidad, de la dictadura civil militar en nuestro país. Y reiterar entonces, Claudio Mantler, que la plaza que va a tener este homenaje a Diana Arón está ubicada en Ñuñoa. ¿En qué parte, para que todos se ubiquen?
Estamos en Emilia Téllez con Hamburgo.
Emilia Téllez con Hamburgo. Ahí va a haber un... ¿En qué consiste el
monolito? Es un monolito que está diseñado de una forma que tiene unas rasgaduras, ¿sí? Que ahí hay algo verde, como musgo, como plantas. Y también en la parte superior del monolito hay una imagen de Diana Arón que está plasmada en una técnica de dibujo sobre baldosa.
Palestina por siempre, el rincón árabe delicioso, Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55 en la comuna de Ñuñoa, todo para servirse, todo para llevar la comida árabe. Cuando me acuerdo de las hojitas de parra o de los, ¿cómo se llaman, Camila? ¿Esto qué? Los chaguarmas, exactamente, qué rico, el cube crudo, cocido, oh no, es demasiado, los zapallitos, las berenjenas, qué maravilla. La comida árabe en el Rincón Árabe, www.elrinconarabe.cl. El sábado pasado, estuvimos en la manifestación que hubo por Palestina, invitamos aquí en nuestro programa, me encontré, paréntesis, con muchas auditoras queridas y auditores, qué bonito eso. Ayer espero que en todo Chile se haya desarrollado muy bien las manifestaciones por Palestina, y estuvo nuestra grabadora cubriendo este encuentro por una Palestina libre en la Alameda de Santiago de Chile.
Preguntarle a la gente que se manifiesta, ¿por qué estás acá? A ver...
Por solidaridad con el pueblo palestino. Ya no más genocidio, no más muerte, menos sionismo. Estamos todos bajo la misma lecera.
Por la libertad del pueblo palestino. Me parece increíble que los israelitas estén haciendo lo mismo que les pasó a ellos en su genocidio, haciendo un nuevo genocidio. Me parece que el inconsciente colectivo de esos sionistas está totalmente dañado. Se han convertido en asesinos.
Te agradezco mucho. Nos vamos a acercar a una niña que está con una cámara fotográfica. No, perfecto. Me dice que no quiere hablar, pero hay otra niña que acaba de ¿cómo se llama esto?
Esta técnica es Space Up, pero esta es una propaganda pro-palestina.
Perfecto, lo hiciste tú todo. Mira, dice, ¿sí? No más genocidio, Palestina libre. Y lo estás colocando aquí en las afueras del GAM, donde ha sido la convocatoria para el domingo 17 de marzo. Este compromiso con los derechos humanos, ¿de dónde te viene?
Por los movimientos sociales, por los derechos de las mujeres y disidencia, y por los derechos humanos. De sentido común para mí venir a amplificar con mi arte un genocidio como este. Y si bien sabemos que hoy día la gobernación tiene una necesidad de censurar muy rápido estas manifestaciones de arte, creo que es necesario hacerlas pese a que las vayan a sacar en 2 días, porque todo este trabajo es autogestionado también.
Te agradezco mucho tu compromiso.
Gracias a ti.
El periodista, analista internacional Pablo Joffre, también presente en esta manifestación a favor de Palestina. Pablo.
Y César, como siempre, un placer hablar con usted.
No, puedes tutearme nomás, no hay problema.
Este es un deber, es una obligación. Chilenos, palestinos, descendientes palestinos, sirios, libaneses, liberales, comunistas, marxistas, cualquier ideología política que crea en la humanidad que respeta al ser humano tiene que estar aquí.
Cuando un analista político como tú, por ejemplo, está presente en una manifestación a favor del pueblo palestino, ¿no te quita objetividad, como piensan algunos, después para que tú hables, hagas tus comentarios, por ejemplo?
No creo en esa objetividad, César. La objetividad es muy subjetiva. Yeah. ¿En qué sentido? Lo objetivo es un hecho. Hay un régimen que asesina, hay un régimen que extermina, que ocupa, que coloniza, que roba las tierras palestinas, que asesina a los niños, a las mujeres. Eso es lo objetivo. Todo lo demás, subjetividad, desde el punto de vista de la opinión sobre eso, es indudable que el hecho objetivo te hace, si eres un ser humano, dar cuenta de eso. O sea, eso de matizar las cosas y decir...
Ahora, no, lo políticamente correcto.
No, lo políticamente correcto es complicidad. Hemos visto en nuestro país cómo los analistas, los periodistas, los políticos tratan de matizar y bajarle la importancia del tema diciendo no, lo que pasa es que Israel, después de los ataques del 7 de octubre...
Y hablan de la única... Hablan de
76 años atrás.
Y hablan de la única democracia de Medio Oriente,
no, Pablo. No, ¿qué democracia? Eso es una etnocracia, es una autocracia, es una... Y diría yo, una entidad que bajo la apariencia democrática representativa occidental lo que hace es reprimir a los ciudadanos israelíes de origen palestino, que no los llaman palestinos además.
Pablo, quiero aprovechar, Pablo Joffre, en esta manifestación a favor de Palestina aquí en las afueras del GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, tu último libro, contarle un poco a las auditoras y autores en qué está. Sé que has hecho mucho lanzamiento, reiteremos el nombre y todo lo demás.
Sionismo, la ideología que extermina. Sionismo, César, muy importante. Ni judaísmo, ni semitismo. Sionismo, ideología, visión del mundo totalitaria, criminal, exterminadora. Esto no tiene que ver con los judíos, tiene que ver con un régimen que, amparado en una visión del mundo totalitaria, racista, criminal, lo que hace es asesinar a un pueblo. Y el libro trata sobre eso, y es muy actual porque termina 2 meses después de la operación Tormenta de Al-Aqsa y toda la agresión desde el punto de vista del régimen israelí.
Reiterar el nombre del libro, Pablo Joffre.
Sionismo, la ideología que extermina.
El fotógrafo Paulo Lachewski, también presente en esta manifestación a favor de Palestina. Paulo.
Hola, bueno, estoy presente como chileno de origen judío porque considero absolutamente fundamental parar este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, está cometiendo crímenes contra la humanidad, está faltando a toda la historia y toda la memoria del pueblo judío, anulando la pensamiento diverso, anulando la mínima humanidad que debería tener el pueblo judío con los otros pueblos, para que a nadie sufra lo que sufrió los judíos durante el nazismo y los pogromos.
¿Y qué es cierto lo que tú dices, Pablo Lachewski? Porque precisamente estamos haciendo estas notas en esta manifestación para Palestina el domingo 17, pero ayer, sábado 16, estuvimos juntos en un homenaje que se le rindió a Diana Arón, la periodista Diana Arón, de origen judío, asesinada por la dictadura civil militar en nuestro país, y el homenaje que se le rindió a ella, dejándole un monumento ahí en el sector de Ñuñoa, en Emilia Telles con Hamburgo, es el reflejo de lo que debe ser la humanidad, el concepto que tú hablaste.
Sí, eso nos parece fundamental. Nosotros recogemos la figura de todos esos resistentes, de todos los que lucharon contra la dictadura, de todos los que lucharon por un mundo más justo y lucharon por un país más justo en Chile, pero que por todas partes exista más igualdad, más justicia, y no podemos en ese sentido aceptar, y nos sentimos profundamente responsables que en nombre del pueblo judío se cometa la barbarie de lo que está haciendo Israel en este momento.
Yuri Salamanca, concejal del Partido Comunista en el Tao, también están en esta manifestación por Palestina. Yuri.
Mira, una solidaridad con el pueblo palestino, estamos acá, venimos desde el Tao. La guerra que ha inventado el imperialismo siempre contra el pueblo palestino son incrueles, asesinando niños, asesinando ciudadanos, y hay que parar esta masacre. Nosotros estamos acá porque siempre vamos a estar con la causa palestina, la causa de los pueblos dignos, y le pedimos a nuestro gobierno que rompa relaciones con el Estado criminal de Israel. Eso podemos decir, a romper relaciones y a negar la sal y el agua a este Estado criminal. ¿Cómo es posible que estén bombardeando todos los días? Y las Naciones Unidas, ¿dónde están los derechos humanos del pueblo palestino?
Muchísimas gracias al concejal del Partido Comunista por la comuna del Tabo, en la playita, Yuri Salamanca.
Gracias y viva Palestina Libre.
Gracias a ti, Yuri. Tenía que estar acá, no es ninguna novedad encontrarse con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Personas Ejecutadas Políticas. Muchas gracias por tu presencia en esta masiva
manifestación por una Palestina libre, Alicia?
Creo que las gracias nos van aquí. Cuando un pueblo sufre, otro pueblo tiene que reaccionar. Y nosotros como pueblo chileno, mujer de izquierda, de la agrupación de familiares ejecutados políticos, no estamos indiferentes a la tragedia que tiene el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. Cuando hoy día se aplica un genocidio sin el respeto a la vida de los niños y niñas, de las mujeres, del pueblo palestino, realmente el horror que se está viviendo es el horror que nos transmite y que no podemos dejar de expresarnos y repudiar. Por eso estamos aquí. Le pedimos al gobierno que rompa relaciones con el representante, el embajador en Chile del gobierno sionista. Más aún, cuando este embajador en territorio chileno ha tenido palabras de falta de respeto hacia el gobierno, ha tenido una arrogancia y no reconocer que realmente el mundo está horrorizado del genocidio que está aplicando su gobierno, no queda otra que romper relaciones. Es un gesto de dignidad, es un gesto de un pueblo que vivió 17 años de dictadura, no puede ni debe estar indiferente ante la tragedia que vive el pueblo palestino. Y si hablamos en su historia, cómo los gobiernos sionistas han arrinconado y le han robado el territorio al pueblo palestino, y hoy día la esperanza que tiene el primer ministro sionista de Israel es realmente apoderarse y llevar y someter, como en un discurso lo dijo anteriormente, que esto se termina cuando vea de rodillas a los palestinos, porque a él no le interesa su soberanía, nada, sino que lo que quiere es apoderarse totalmente del territorio de lo que generosamente el gobierno y el pueblo palestino lo admitió.
Muchas gracias a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
¡Al muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! ¡No al muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación!
En 1948, los natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, oh Palestine, that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand they've come a final time to destroy your homes and families with a murderous lethal design. The bombs our head are falling as our leaders continue their lies. The sky does glow and the blood it flows as we hear the children's cries. Oh, Palestine, oh, Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh, Palestine, oh, Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. We stand with your emancipation.
El profesor Felipe Salas, siempre profundo, con sus aviones de papel en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo buscan acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura, las artes y los derechos humanos en Palestina. Quiero contarles una breve historia acerca de mi intervención del pasado domingo durante la marcha convocada para apoyar a Palestina. Decidí hacer presente, con el debido respeto que me merecen las víctimas, sus familias y también los asistentes a la concentración, la matanza de niños en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta no es una situación nueva, y si para usted lo es, le comento que es la historia de los últimos 75 años comprimida en poco más de 5 meses. Al evento asistí con una capa negra y un muñeco de ángel pintado a mano. En esta experiencia de performance nació esta reflexión poética que quiero compartir con ustedes. La muerte triste. La diosa muerte está triste. Hace muchos años que no eran tan pequeños aquellos que la visitaban en su antiguo lar. Soldados de Casaria se han congregado para disparar, pensando que para quemar un tronco hay que primero incinerar las ramas. Pero han olvidado las semillas, pero han olvidado las raíces, pero han olvidado las esporas que flotan. Cruzan el desierto y océanos hasta buscar légamo fértil donde renacer. La muerte triste ha hecho una ronda con niños afganos, iraquíes, sudaneses, judíos y palestinos, niños errantes y niños enjaulados. Siempre viste de impoluto luto, exceso de tánatos, ausencia de eros, sus manos huesudas, frías, como un metal expuesto, abandonado, cargan con culpas ajenas. Sin tener ojos ni lagrimales, llora sombras, llora días nublados. Pasea por entre la multitud con un angelito entre sus brazos, limpiando sus heridas con plumas de otras alas, de otras muertes, sacando la ceniza incrustada en la piel. Por tanta penuria, se siente observado, le toman fotos buscando alguna traza de humanidad pretérita. Su rostro pulido, pálido, su gesto temible, ha olvidado sonreír. La última vez que esbozó un gesto de gozo, su ósea carcasa estaba cubierta de vida. Dicen sus momentos de cordura, no había visto nunca tanta impiedad en aquellos que apretan el gatillo en su nombre. No había visto nunca tanta impunidad en aquellos que observan impávidos como estatuas de sal. Paseaba por la Alameda de las Delicias, nombre que también está bajo tierra, con un angelito entre sus brazos. Escuchaba vítores, bombos y consignas, pero no entendía. No entendía por qué había tanta fiesta, tanta sonrisa, si hay una fila de infantes de guatas vacías, perforados, quemados. Perdón si arruino su día con estas imágenes dantescas, pero soy el guía, el centinela, que acompaña a los que comienzan a vivir sin respirar, a los corazones quietos y los pulmones desinflados. Calavera húmeda, con lágrimas corrosivas, camina con pasos silentes, livianos, no hace ruido ni daño, esquiva hasta los seres más ínfimos para no vulnerar su paso, pues son otros los encargados de matar. La muerte triste se abre paso por las escalinatas del metro, se siente tocada por la mirada desconfiada, pero le acompaña la calidez de banderas coloridas que ondean las plegarias de un sino invisible. Toca su hueco pecho como si se escondiera un pálpito inexorable. Hace un gesto con su mano cadavérica, entregando los latidos abismales a quien los quiera recibir. Entre sus pertrechos guarda con enconado celo un saco dorado con trozos carbonizados, quizá una casa, un juguete, una nube con forma de elefante, un lápiz de la escuela, un libro que feneció sin ser leído. Quizás en un saquito pequeño cabe toda una vida. La diosa muerte, triste, avanza en su lamentable objeto, rodeada de pequeños sueños que se evaporan como una exhalación en el absurdo teatro de la vida.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Comenzamos a despedir esta jornada con esta canción que es muy simbólica para lo que vive Palestina, el pueblo unido. Los pueblos del mundo están realmente comprometidos con Palestina. A ver, en esta despedida, recordar que estamos transmitiendo junto a Radio Voces de Araucarias. Es con S, yo dije Voces de Araucaria. Voces de Araucarias, eso es, .cl. Y también el día martes nos escuchan en Olmué, Radio Olmué.cl, los martes a las 19 horas. Muchísimas gracias por ser parte de esta cadena de derechos humanos en Palestina por siempre. Agradecerle a Camila, por supuesto, su compromiso con nosotros, con Palestina por siempre, la puesta en el aire, todo el color que le pone ella. Lo otro, que la comida árabe está en Juan Enrique Concha 55 y domingo hasta las 4 de la tarde en la comuna de Ñuñoa, www.elrinconarabe.cl. Y que dije que estábamos muy involucrados con la comuna de Ñuñoa hoy día. Claro, porque hoy domingo hay una invitación que tiene que ver con un documental que se llama Himno, que se refiere a esta canción, El Pueblo Unido, y va a haber una actividad de este documental hoy precisamente en la Plaza Ñuñoa, y dejamos a su director, y con esto finalizamos Palestina por siempre, que nos haga la invitación. Muchísimas gracias y volvemos la próxima semana por una Palestina libre.
Hola amigas y amigos de Palestina por siempre, mi nombre es Martín Farías, soy director del documental Himno, una película que cuenta la historia de la canción chilena El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y les quiero dejar la invitación para este domingo, hoy domingo, a las 20 horas en la Plaza Ñuñoa, porque vamos a tener un evento gratuito, un preestreno de nuestro documental al aire libre, gratuito, solidario. Vamos a estar invitando a que las personas hagan sus donaciones a bomberos, especialmente de la quinta región, que lo han pasado mal, han tenido mucha pega. Así que vamos a tener esta función para todos ustedes de preestreno de nuestro documental. Así que ahí está la invitación. Nos vemos allá. Hasta luego. Muchas gracias.
Llevando la justicia y... Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.